Vamos a hablar de uno de los temas que habíamos anticipado, que tiene que ver con la manipulación de alimentos en general, pero particularmente para estas fiestas, donde además se le suma el calor, calor excesivo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Fabiana Daniela González es licenciada en bromatología, está en línea. Fabiana, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, Celia, buen día, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Aquí estoy con mi compañero Diego Puebla para, bueno...
Hola, Diego.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo
va? Empezar a hablar un poco del tema y, bueno, tener cuidados, ¿no? Los cuidados necesarios, no solamente para esta época, sino en general. Pero decíamos que para esta época generalmente se cocina un poquito de más, ¿no?
Sí, totalmente. Lo importante siempre, la palabra clave acá es contaminación cruzada y cadena de frío.
Bien.
¿Sí? Evitar la contaminación cruzada, que es lo principal, lo que ocurre generalmente en la mayoría de los hogares cuando el otro día nos agarra la diarreíta, es la contaminación cruzada, porque en la misma tabla picamos el chancho y picamos la ensalada de lechuga que lo iba a acompañar.
Terrible.
¿Sí? Claro. Y eso siempre tenemos que tener en cuenta. Y el conservar la cadena de frío, es importante que una vez que nosotros dejamos de comer ese alimento que ya está cocido, lo tenemos que meter en la heladera. ¿Y dónde? ¿En qué parte de la heladera? En la parte de arriba de la heladera. Ajá. La heladera tiene un orden, ¿sí? No ponemos arriba la carne molida y abajo las empanadas recién hechas, porque si no, el jugo de la carne molida cae sobre la empanada que ya está cocida.
Claro.
Y tenemos una contaminación cruzada.
Exacto.
Entonces, siempre en la parte superior de la heladera va a ir toda la comida que ya está lista para el consumo y que hay que pegarle una recalentada. Y en la parte inferior de la heladera va a ir todo lo que sea crudo.
Uh-huh.
En la parte del medio van a ir todo lo que sean lácteos y productos que tengan o puedan o no tener un proceso de cocción.
Bien. ¿Sí? Bien, y en el caso de la carne, por ejemplo, cruda, ¿conviene siempre tapada, cerrada?
Lo ideal sería en un tupper que tenga tapa para evitar que los jugos que drenen la carne caigan sobre otros vegetales u otros productos que estén listos para consumir.
Bien.
No esa costumbre de ir al súper, comprar la carne y dejarla en la bolsa y meterla en la heladera.
Claro.
Y sobre la comida que está ya cocida y que está preparada para después recalentar, ¿es necesario también que esté tapada, guardada?
Y lo ideal es que sí, pero por una cuestión de olores.
Ah, bien.
En la heladera se contaminan y se absorben todos los productos que tienen un poquito de grasa, absorben los olores fuertes,
ajá,
como de los condimentos.
Ajá.
En cambio, en el horno, cuando uno va a cocinar, si querés cocinar un chancho y un bizcochuelo, lo podés hacer al mismo tiempo y no toma
no
el olor.
Mira vos.
¿Sí? Pero en la heladera sí, en la heladera toma ese olor. Entonces, si no lo tapamos bien y adecuadamente el producto que ya está cocido, condimentado, seguramente si ponemos una ensalada de fruta en la heladera que tampoco esté tapada, la ensalada de fruta va a saber a chancho.
Claro.
Sí, va a ser medio complicado.
Sí. Ahora, Fabiana, hay un hábito claramente de comprar la carne un tiempo antes y demás, tenerla frisada. Y resulta que tengo que esa carne, la cual llevaré a parrilla, horno, lo que sea, me acordé tarde de bajar la carne del freezer. ¿Y cómo hago para desfrizar y que no haya problemas en dónde dejo la carne con el tema de las bacterias?
Bueno, eso es importante. Al momento de desfrizar la carne, si nos olvidamos y no lo pudimos hacer con tiempo, un día anterior, dos días anteriores, planificando todo el proceso de desfrizado, lo que podemos hacer es, lamentablemente, tenemos que tener un microondas bastante grande para hacerlo a través del microondas, ¿sí? Lo podemos hacer bajo el chorro de agua caliente, pero esa carne tiene que ser usada en el momento que se va desfrizando.
Claro.
No podemos desfrizarla bajo el chorro de agua caliente y mantenerla ahí un día más.
Claro.
¿Se entiende?
Exacto.
Sí, claro.
Lo ideal sería que planifiquemos, sí, la compramos antes, la frizamos y sabemos que tenemos que usarla mañana, hoy la saquemos. Y la saquemos al refrigerador, a la heladera. No la saquemos a la mesa o al solcito.
Sí.
Porque si no, ahí la cantidad de bacterias que es propia de la carne se multiplican de manera exponencial.
Y
cuando voy a cocinar, y encima me gusta la carne bien jugosa, el calor no llega al centro de la carne.
Exacto.
Y ahí quedan todo el nidito de bacterias que después cuando como me hace mal. Entonces es importante que tengamos esa precaución de bajar la carne del freezer a la heladera y esperar por lo menos 24 horas a que se vaya desfrizando paulatinamente.
Estamos hablando
eso es lo ideal y lo que correspondería.
Le decía que estábamos hablando con la licenciada Fabiana Daniela González, que es bromatóloga, un poco lo que refiere a el cuidado de los alimentos y el tratamiento de los alimentos en estos días que utilizamos tantos. Ahora, cuando yo saco y llevo al refrigerador esa carne que quiero desfrizarlo, lo hago con tiempo, lo hago hoy para cocinar mañana. ¿Bolsa abierta, bolsa cerrada? ¿Qué
hay? Bolsa cerrada. Bolsa cerrada, y si podemos ponerlo encima de un plato, de un tupper, de una quisera, para que los jugos no vayan drenando y cayendo.
Claro.
Fantástico.
Bien, bien. Pollo.
Siempre bolsa cerrada.
Pollo, otro de los grandes alimentos que por allí se eligen para esta altura del año. Sí. Voy a usar el pollo. A mí me gusta lavarlo. ¿Se lava el pollo?
Y lo ideal es que no se lave, Diego. Lo ideal es que no se lave. ¿Por qué? Porque si en algún momento ese pollo no fue bien faenado, tuvimos algún percance en el proceso de faena del pollo, al lavarlo estamos recontaminando todo el producto.
Bien.
En cambio, una vez que lo trozamos y directamente lo ponemos a cocción, la cocción de más de 60 grados mata cualquier microorganismo que puede causar daño, como la salmonela.
Claro.
Entonces es preferible no lavarlo. Pero si ya tenés la costumbre, hacelo, pero tenés la precaución de cocinar bien el pollo.
Bien.
¿Qué pasa con la papa? Que tanta también precauciones nos dicen que hay que tener al momento de ya haberla cocinado, cuánto tiempo puede durar, la podemos mantener en la heladera cocida. ¿Qué pasa con la papa? ¿Hay algún cuidado en particular?
La papa, en realidad, lo que pasa muchísimo con la papa es que no es un producto que va a durar en el tiempo. Una vez que está cocida, a 24 horas dura la papa.
Ajá.
¿Por qué? Porque se producen compuestos que son aldehídicos, que se llaman, que son compuestos que le dan un gusto distinto, amargo,
sí,
agrio.
Se amarga, sí,
entonces
sí.
La persona no lo come. Claro. Si por ahí lo comiste, después empezás con dolor de panza, con diarrea. Sí, son compuestos que son para las personas, son tóxicos.
Uh-huh.
Obviamente que en una mayor concentración, pero ya la comimos y hay personas que son mucho más sensibles que otras.
Claro.
Entonces, bueno, siempre la papa cocida 24 horas y en la heladera, ¿no? Conservada.
Exacto.
En la heladera 24 horas, no más que eso.
Fuera de la heladera, hablando de contaminación cruzada, no solamente la tabla, sino cuchillos o cualquier otro elemento que se utilice para cortar carne
para
y verduras, ¿no?
Exactamente, totalmente. Lo ideal, en el mundo ideal, tendríamos que tener una tabla para cortar carne, una tabla para cortar verdura, una tabla para cortar pescado.
Correct.
En nuestro mundo ideal, y con un cuchillo especial para cada uno.
Claro.
Pero como no tenemos el mundo ideal, tenemos que sanitizar y planificar. Primero cortamos todo lo crudo, todo lo que vaya a un proceso de cocción, después lavamos bien la tabla con agua y detergente, y le ponemos unas gotitas de vinagre, puede ser alcohol al 70%, puede ser lavandina diluida.
Ajá.
Enjuagamos bien, y yo lo que siempre recomiendo es que no utilicemos trapos. Los trapos generalmente en la cocina generalmente quedan húmedos, y esa humedad genera crecimiento de bacterias.
Bien.
Entonces es muy preferible no usar los trapitos y usar los haraganes, no sé cómo les llaman ustedes, haraganes, secadores, esos chiquititos, para los que se limpia el piso.
Sí,
claro.
¿Sí? Ajá. Eso de primero uso los más chiquititos y con eso limpias toda la superficie, sacas todo el agua y dejas que se seque al aire. Y queda fantástico.
Claro. Bien. Haraganes, qué bonito que le dicen ustedes haraganes. Son los trapitos, estamos hablando de los trapitos amarillos.
Los trapitos amarillos.
Bien,
los trapitos amarillos generan mucha contaminación. Ustedes han visto que cuando por ahí no los lavan seguido se ponen verde al toque.
No, un asco.
Sí,
quedan horribles, quedan babosos.
Sí,
entonces es preferible siempre en las cocinas no utilizar. No utilizar trapos, porque los trapos generan más contaminación. Porque si lavamos la tabla y después la secamos con el mismo trapo amarillo sucio, estamos haciendo lo mismo.
Seguro.
No hicimos nada.
Un espanto. Ahora, vamos a ir al hecho de la comida que queda para el otro día. El clásico, del 24 para el 25, nos quedaron unas porciones de chancho y demás. Y quedan en el horno. Viste que hay gente que guarda las cosas en el horno. Mal hecho, ¿no?
Mal hecho. Mal hecho porque es una comida que ya está cocida. Y si algún microorganismo que va a estar en esa comida y va a empezar a reproducirse exponencialmente, porque le estamos dando todo lo necesario. La temperatura, la oscuridad, la humedad.
Uh-huh.
Acuérdense que los microorganismos son bichitos que son como seres humanos, que cuando tienen buena temperatura, buena cantidad de comida y todo lo demás, se van reproduciendo.
Claro.
Y los microorganismos lo hacen de manera exponencial. Entonces lo ideal sería, terminamos de comer el 24 a la noche, el 25 antes de que todos terminen de brindar, metemos la carne y lo que nos quedó en la heladera. Bien. Mañana lo sacamos y lo podemos volver a recalentar en el horno, en la hornalla o en un microondas, no hay ningún problema. Pero hay que recalentarlo bien.
Bien. Empanadas, también, otro de los temas. La empanada, para el otro día, el picadillo, hay que tener los cuidados. Sí. Termino de cocinar el picadillo y digo, no, lo voy a preparar más tarde y lo meto así, como salió de la olla a la heladera. Mal también.
Mal también. Siempre para optimizar más que nada el funcionamiento del equipo, que es la heladera, todas las comidas tienen que ir entibiadas a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque yo estoy, la heladera tiene una función, que es la de enfriar y mantener un frío, 5 grados. Si yo coloco un producto que esté caliente dentro de la heladera tiende a trabajar el doble para poder enfriar ese producto y por lo tanto se eleva la temperatura a más de 5 grados. Y la temperatura de más de 5 grados hace que se genere el ambiente propicio para que todas las bacterias se pudiesen a multiplicar. El rango de temperatura seguro es por debajo de los 5 grados, que es temperatura de heladera, y por encima de los 60, que es una temperatura ya caliente, tipo ebullición.
Verás que
entre 5 y 60 grados es la temperatura ideal para que cualquier bacteria se desarrolle.
Verás que estamos tratando de armar una buena mesa, pero bueno, siempre tenemos malos hábitos.
Claro.
A ver, vamos
La mala costumbre por ahí, el hecho de... Yo creo que ahora con lo de COVID nos acostumbramos a lavarnos las manos, mira lo importante.
¿Qué te parece?
O sea, que no todo el mundo lo hacía, pero tuvimos que llegar a este extremo para poder aprender y que se nos grabe a fuego, que nos teníamos que lavar las manos.
¿Qué pasa con el sanguchito que queda tipo chancleta en la mesa?
Ah, papá.
No, ¿lo vuelvo a comer?
No, ese sanguchito ya descartalo. Si no quieres una gastroenteritis, descartalo.
Claro, ahí está el fiambre, está la mayonesa o la manteca.
Mayonesa. Todo lo que lleve mayonesa tiene que estar bajo refrigeración. Y nos olvidemos, por favor, de la mayonesa casera. Yo sé que en algunas casas se acostumbra mucho a la mayonesa casera, pero acuérdense que hay un bichito que se llama salmonela, que bueno, yo soy de Jujuy, en nuestra provincia vecina, en Salta, es una pandemia prácticamente la salmonela, no la pueden sacar, no saben ni dónde empezó.
Qué bárbaro.
La gente está constantemente con diarrea, constantemente con dolor de panza, constantemente deshidratada, porque es un bicho que no se puede sacar una vez que se instala. La salmonela está generalmente en lo que son las carnes, pero sobre todo en los pollos y en los huevos.
Claro.
Y si yo no someto esos productos a un proceso de cocción de más de 60 grados, se puede quedar en el producto y puede desarrollarse y puede causarte salmonelosis.
Fabiana, ahora la gente que defiende la mayonesa casera te dice, ah, no, pero el limón la cocina.
No, el limón le da la intención de acidez, le cambia el pH, que es un potencial de hidrógeno que se valora, que le cambia el pH dependiendo de la cantidad de limón que le agregan, pero la cantidad de limón no te vuelve la mayonesa ácida. Para que el limón ejerza el proceso de acidez y mate un producto, tiene que ser un alimento ácido. El limón por sí solo no va a matar la salmonela.
Claro.
Chicos, la única manera de matarla es a someterla a temperaturas de más de 60 grados.
Claro. Ensaladas de frutas y demás. Voy a usar la fruta que compré y unas cositas que me quedaron por allí. Y resulta que uno de los duraznos estaba picadito, está medio negruzqui, medio abolladito, flojo de papeles, digamos. Pero no vamos a andar tirando la comida. ¿Qué hacemos? ¿Se usa? ¿No se usa?
Y yo les recomendaría que no. ¿Por qué? Porque toda la fruta que está madura en exceso pasa de producir azúcares que son propios de la fruta. Ustedes vieron que la fruta cuando está verde no es dulce. Empieza a madurar y empieza a tener un grado de dulzura. ¿Sí? Una vez que se pasa esa dulzura, el mismo producto empieza a generar alcohol. El azúcar se vuelve alcohol por las mismas levaduras propias de los productos alimenticios de las que tienen también la fruta.
Claro, la fermentación de la uva
también para generar el vino.
Claro,
¿sí? Tienen su levadura. Bueno, en todas las frutas pasa lo mismo. En mayor o menor medida tienen un nivel de crecimiento de levadura y esa levadura se alimenta del azúcar. El azúcar, después de que ya se alimentó de todo el azúcar, las levaduras comienzan a producir alcohol. Entonces, ustedes van a ver la ensalada de fruta el otro día llena de burbujitas. Generándose alcohol en esa ensalada de fruta.
Ah, mira.
Sí, esa ensalada de fruta ya no la puede comer un niño.
Claro.
Quizás un adulto la pueda consumir si le gusta el sabor, pero un niño ya no la puede consumir.
Sí,
por eso es preferible siempre hacer las ensaladas de fruta con frutas sanas, maduras y no en exceso. Maduras nada más.
Claro,
bueno, vos sabés que me puse a googlear Aragán, Porque dijo, me parece que no estamos entendiendo. ¿Puede ser que nosotros le decimos secador de piso?
Sí, sí, sí.
Es el aparato nosotros que usas. Claro, ese es el que vos recomendás usar en la cocina.
Sí, exactamente. El más chiquitito, con ese limpian toda la limpian la superficie con la esponja, agua, jabón, agua detergente, le colocan agua con un poquito de alcohol o con lavandina. Claro. Y después cuando tienen que enjuagar y sacar esa agua, lo hacen a través de ese secador.
Ahí está.
Pasan el secador, obviamente que un secador de primer uso, no uno que ya hayan usado.
Uno que compraba especialmente para la cocina.
Que sea especial para la cocina. Claro. Y vas a ver que las superficies quedan secas, prácticamente secas.
Los que son de goma,
y,
¿no?
Y lo dejas un ratito al aire y ya está.
Claro. Los que son de goma, claro.
Los que son de goma, digamos. Claro. O sea, no los que tienen otro. Viste que hay unos que vienen con un... Con una esponjita.
Eso es sencillo, lo más económico, lo más barato. Hay que buscarle la economía a los pobladores.
Y está bueno, porque además te dura mucho tiempo.
Seguro un montón.
Acá dice un amigo oyente, y vos nos dirás si es correcto o no, que él al paño amarillo, cuando lo termina de usar, le echa agua hirviendo y lo extiende para que se seque.
Está fantástico lo del agua hirviendo porque de esa manera tratamos de matar a los microorganismos, pero lo importante del trapito amarillo es que se seque de manera más rápida.
Claro.
¿Sí? Lo más rápido posible tenemos que lograr que se seque porque si no la humedad hasta el momento que se secó ya estamos generando el ambiente propicio para que se desarrollen los microorganismos.
Bien, perfecto. Bueno, creo que pudimos preguntarte todo lo que más o menos teníamos en la cabeza, Fabiana. Muchísimas gracias. Bueno, que pases un buen fin de año.
Igualmente, chicos, que la pasen re bien.
Igual. Gracias por los consejos.
Sean felices.
Ahora cuidándonos más que nunca.
Seguro, seguro.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias.
Un besote, que estén
bien.
Luego.
Adiós.
Chao, chao.
Ahí está Fabiana Daniela González, licenciada de Aromatología de Jujeña.
Copadísima.
Sí, qué genia.